Segundo de Samuel, capítulo 15. Segundo de Samuel, capítulo 15. ¿Sitla? Vimos la última vez la manera en que Absalón y Joab juntamente manipularon a David para regresar a Absalón al pueblo santo. Cuando David no quiso verlo, años pasando, finalmente se tenían algo que parecía una reconciliación, pero esto era también un gran engaño. Cerrando el capítulo 14, dijo en versículo 32, y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarme al rey. Para decirle, ¿para qué vine de Gezur? Eso era el lugar de su abuelo en Siria. Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora al rostro del rey, y si hay en mí pecado, mátame. Vino pues Joab al rey, y se hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Y esto, Joab vino porque estaba quemando sus campos por un berrinche de Absalón. Y si tú permites berrinches en tus hijos y en tus jóvenes, está produciendo otro Absalón. Todo esto era un gran error porque Absalón seguía en su arrogancia. Jamás arrepentido por el asesino de su hermano. Y con el paso del tiempo, era aún peor. Versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Absalón deseaba dar al pueblo la impresión de nobleza. Pero era una nobleza falsa. Se daba la impresión de que tenía mucha autoridad en el reino. Pero era simplemente una usurpación. En un sentido, estaba portándose como el diablo, que anda como ángel de luz, y el diablo siempre está tratando de usurpar la autoridad de Cristo. Dijo en Isaías 14:13, tú que decías en tu corazón, lo que dice el diablo, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Esos pensamientos de usurpación estaban cada vez más en la mente de ese hijo pervertido. 2. Levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y la puerta era un lugar oficial de la ciudad, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondió, tu siervo es de una de las tribu de Israel. Eso es lo que quería. No quería hablar con gente de Egipto u otro lugar. Gente de las tribus. Absalón estaba buscando seguidores en contra de la administración de su padre. Levantaba muy temprano porque era incansable como el diablo, siempre avanzando su rebelión. Como que cuando Dios pedía al maligno en Job 1:7 y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, por rodear la tierra y andar por ella. Y así Absalón andaba buscando oportunidades de levantar las murmuraciones en contra de su padre. Regresando a los que vinieron a la corte buscando justicia, versículo 3, entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas. mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Se daba la impresión de que los jueces de David ni estaban dispuestos a empezar muy de mañana. Y por esto la justicia simplemente no era disponible. Ni Absalón escuchaba los dos lados del caso, sino que si era de una de las 12 tribus que pudiera influenciar en el futuro, dijo que su caso era correcto. Que se tenía un caso bueno, pero no había nadie para decidir esto oficialmente. Pero que las cosas serían muy diferentes si Absalón era el rey. 5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, porque él tenía mucho prestigio, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Empleaba todos los trucos de un político. Y supuestamente era muy guapo. Su pelo era famoso. Era cada vez más como una celebridad en Israel. Su padre seguramente sabía algo de esto. Había gente informando a su padre, pero no hizo nada. Y esto para instruir a todos los padres por todas las épocas, lo que pasa cuando no hay disciplina, se producen los delincuentes. Salomón, como niño, estaba observando todo esto y tenía bastante que decir en los proverbios más tarde sobre la manera en que la falta de disciplina puede arruinar a un joven. 6. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Era un éxito. Nefario, pero un éxito. Es una táctica común del maligno, plantar las semillas de la amargura criticando la administración presente. Siempre se puede encontrar algo de que se puede quejar y murmurar. Tal vez más tarde en la mañana habría hombres para juzgar los casos, con cuidado, escuchando los dos lados. Pero después de escuchar a Absalón, se concluyeron que era inútil, ni valía la pena. 7. A cabo de 4 años, el tiempo estaba pasando, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Absalón nunca tenía nada que ver con la religión de su padre. Su madre, su abuelo, eran de un lugar en Siria. Eran una familia de paganos, pero Absalón, como un gran manipulador, sabía que, diciendo que ya se buscaba a Dios, que su padre iba a creer esto y estar muy, muy alegre. Esto tampoco es algo nuevo o extraño. Muchos jóvenes saben que se pueden impresionar a sus padres con un poquito de religión, aun cuando sus corazones sigan firmemente en el mundo. 8. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Y se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reine en Hebrón. Usaba la fe verdadera como un pretexto para su motín. El truco es antiguo y hay hombres que dan la impresión de que lean la Biblia o que oren cuando desean engañar a una mujer cristiana, habiendo oído algo de la prohibición sobre el yugo desigual. Pero ya es claro que todo esto era para Absalón una manera de levantar su golpe. Desde Hebrón, donde David estaba ungido como rey muchos años antes. 11. Fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Otro truco del maligno es que muchos de buena reputación se fueron, ni sabiendo que esto era un complot en contra de David. Bueno, ahora David ya estaba algo avanzado en su edad y era normal para la gente pensar que tarde o temprano Absalón iba a ser rey de todos modos. 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Con Ahitofel, la conspiración era, sí, poderosa. Y si no sabes quién es Ahitofel, es importante aprender de ese hombre. Hay mucho sobre Ahitofel que realmente tienes que escudriñar para ver toda la panorama. Pero voy a revelar ya que Ahitofel es un sabio sumamente peligroso. Ahitofel actualmente es el bisabuelo de Salomón, porque Ahitofel es el abuelo de Betsabé. Y era muy, pero muy resentido por la manera en que David se metía con su nieta. A veces dicen que Ahitofel es el Judas Iscariote del Testamento Antiguo, y hay algo de verdad en esto, pero Judas jamás tenía razones de traicionar a Jesús. Pero este abuelo sí tenía razones en contra de David. Sus razones no eran justificadas, pero aún así eran razones. 13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Ahora David no pudo ignorar el levantamiento, más porque la situación era demasiadamente peligrosa. 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros e hiera la ciudad a filo de espada. Tan malo era su hijo. Ahora David estaba otra vez pensando como un buen soldado y no como un padre fracasado. 15. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decide. Gracias a Dios, siempre había hombres fieles al lado de David. Como Cristo, cuando todo el mundo estaba en su contra, había unos fieles a su lado. En el caso de Cristo, eran mayormente las hermanas. 16. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Es posible que David aún sabía lo que iba a pasar con estas mujeres, especialmente si Ahitofel estaba con su hijo. Dios ha declarado por medio de Natán que David iba a sufrir grandes humillaciones. Regresando al capítulo 12, segundo Samuel 12:11. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar mal sobre ti de tu misma casa. Y ahora estaba pasando. de tu casa, de Absalón, Dios estaba levantando mal. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel. David sabía que estaba sufriendo más consecuencias por sus pecados confesados, arrepentidos y perdonados, porque no se pudiera resistir lo que Dios estaba mandando. Pero debemos de notar aquí que aún los pecados perdonados pueden tener sus impactos duros y duraderos. Y por eso debemos de realmente hacer todo lo posible para evitar los pecados y no minimizarlos. Y esto está lo que está pasando en nuestro país ahora, en nuestra cultura. En casi todo el occidente están minimizando los pecados. Cristo jamás minimizaba el pecado. Cristo dijo en Marcos 9:43, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, posiblemente por la pornografía, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Cuando este país era más cristiano, no estábamos minimizando el pecado. Y por eso este país era más fuerte, más seguro, más lleno de oportunidades, pero ahora, por minimizar la maldad del pecado, sea de la perversión sexual, sea de robar en las tiendas, o sea por toda forma de vicio, minimizando el pecado, está destruyendo el país. 17. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante y todos sus siervos pasaban a su lado y todos los quereteos y peleteos y todos los gateos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey. Gat es el lugar de Goliat, de los filisteos. David tenía unos soldados muy valientes que vinieron de los filisteos, extranjeros, de Gat. Y esos hombres ya estaban siguiendo al Dios verdadero. Pero David no quiso verlo sufriendo con él. 19. Y dijo el rey a Itaí, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey. Ahora está diciendo el rey de su hijo Absalón. ¿Por qué tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar? Ayer viniste, quiere decir que vino muy recientemente. Ayer viniste y he de hacer hoy que te mueves para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvate y haz volver tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Mientras Absalón mostraba una nobleza falsa, David mostraba la nobleza verdadera. Mientras Absalón solamente pensaba en sí mismo, David solamente pensaba en otros. Por eso David estaba tan amado por los que tenían un buen discernimiento y entendimiento de la realidad. 21. Y respondió Itaí al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también tu siervo. David tenía más fieles seguidores entre los extranjeros que entre su propio pueblo. Y esto era evidente también en la vida de Cristo. A veces romanos, mujer samaritana, tenía más fe que su pueblo. Y por esto Cristo dijo a nosotros que tenemos que contar los costos de vivir como sus seguidores cuando la fe cristiana no es tan popular. Cristo no va a forzar a nadie. Por eso dice, hay que contar los costos, en vez de empezar y después abandonarlo. Otros dicen que este hombre era como el malhechor en la cruz, al lado de Cristo, cuando todo el mundo vio a Cristo como un fracaso, perdedor, muriendo. Aquel hombre sabía que Cristo era el rey verdadero. Y por esto se terminaba aquel día en el paraíso. 22. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí, Geteo y todos sus hombres y toda su familia. David ya realmente necesitaba personas así, fieles, en que se pudiera confiar, aun cuando todo era duro, como está contigo. 23. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey, están saliendo de Jerusalén. Y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Cristo también pasaba por el mismo torrente en su última noche. Juan 18:1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Cristo también era triste, preparándose para sufrir por tus pecados. Pero David estaba triste, sufriendo las consecuencias de sus propios pecados. Pecados perdonados, confesados, arrepentidos, pero aún estaban pagando consecuencias. 24. Y aquí también iba Sadoc, esos son los sacerdotes, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Estaban dispuestos a llevar el arca con David, pero eso no va a pasar. 25. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Es que otros eran supersticiosos y pensaron, con el arca vamos a ganar. David no necesitaba el arca como un talismán. Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva. Y me dejará verla a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Otra vez, David mostraba la nobleza verdadera, porque estaba como Job, dispuesto a confiar en Dios, pasa lo que pasa. Job 13:15, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Con su confianza en Dios, ahora la causa de David era bien segura. 27. Dijo además el rey, el sacerdote Sadoc, ¿no eres tú vidente? Vuelve en paz a la ciudad. Y con vosotros, vuestros dos hijos, Ahimaas, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar, mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. En fin, los sacerdotes, que sabían que Absalón era un pagano, los sacerdotes iban a mantener David bien informado de todo lo que pasaba. 29. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzados. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Salomón va a hablar de esto en su libro Eclesiastés, muy tarde en su vida. Absalón, un bueno para nada, andaba con muchos caballos, aunque esto estaba prohibido en la ley. David, el gran rey, andaba como una persona muy humilde, caminando en su tristeza. Eclesiastés 17, vi siervos a caballo y príncipes que andaban como siervos sobre la tierra. Una lista de cosas extrañas que Salomón ha observado. Era un momento duro de la vida de David, pero este momento no iba a durar mucho. 31. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Eso era el peligro más grande de todos. El consejo de Ahitofel era como escuchar la voz de Dios. Pero Ahitofel tenía resentimientos por lo que David hizo con su preciosa, su nieta, la niña de sus ojos. Dicen que es peligroso meterse con la hija de un poderoso, pero puede ser más peligroso meterse con la nieta de un poderoso. Pero David levantaba una oración breve, pero poderosa, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. El problema de Ahitofel es que no confiaba en que Dios estaba arreglando la justicia. Ahitofel no tenía que tomar la venganza en sus propias manos. Mía es la venganza, dice Dios. Pero eso era un punto vital, esa oración, para salvar el reino. Y esa oración va a resultar en la muerte de Ahitofel por suicidio. 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí, arquita, que salió al encuentro, rascado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Vino otro amigo. A veces hay hermanas, hermanos, que no vienen a la iglesia para adorar cuando están pasando por las aflicciones graves. Pero esto es una infidelidad grosera. David aquí adoraba en su peor momento. Y Job también. Después de perder sus hijos, Job decía en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Pero ese Usaí será otro muy útil en la ciudad con Absalón. 33. Casi llegando al fin. Y le dijo David, si pasares conmigo me serás carga. Mas si si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo como hasta aquí he sido siervo de tu padre. Así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. Primero David tenía la oración, ya tiene la persona para llevar a cabo lo que Dios va a hacer. David estaba confiando completamente en Dios, pero al mismo tiempo estaba organizando para ganar. La gente que dice, pues he dado todo a Dios y no hace nada, ni van a trabajar. No, tienes que orar y trabajar. Ahitofel era sumamente peligroso, pero David ya tenía alguien para oponerlo. 35. ¿No estarán ahí contigo los sacerdotes, Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey, se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y aquí están con ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyeres. David ya tenía un equipo de espías para recuperar el reino. Pero aún así será muy triste para David ver otro de sus hijos matado. Último verso, 37. Así vino Husaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Y esa historia va a continuar por unos capítulos más. Ojalá te puedas regresar para estar con nosotros, y si no, ver la conclusión escuchando en el internet, porque hay mucho que aprender de esa historia sobre la realidad de la vida en Cristo. Conclusión, si tú quieres vivir en el Espíritu mostrando con tu vida la nobleza verdadera y no como un gran manipulador, engañador como Absalón, solamente pensando en ti mismo, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh Padre, te damos gracias por esa historia tan interesante que nos fuerza a no minimizar el pecado, viendo que un pecado aún perdonado, confesado, arrepentido, puede dar consecuencias por un buen rato. Llénanos, Señor, con el deseo de la vida santa. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.